Bueno, vamos ahora con la noticia, el dato que esperábamos el día, el paro en 2023. Como todos los meses hay interpretaciones variadas y el agujero eterno de los fijos discontinuos. Datos. En diciembre del 23, al calor de la Navidad, el paro se situó en 2.707.000 personas, la cifra más baja para el último mes del año desde 2007, oficialmente. Solo en este mes el paro se redujo en 27.000 personas. Si vemos el total del año, el gobierno está encantado. Se habrían creado más de 500.000 de puestos de trabajo, récord de cotizantes 2.800.000. Los datos así contados son muy buenos, pero ¿qué pasa?
Sí, sí, así contados, como lo explica la nota de prensa del Ministerio, pues parece que son estupendos. Vaya por delante que cualquier puesto de trabajo, Ángel, creado, es una buenísima noticia, ¿no? Pero el problema aparece cuando ya no sabemos, por ejemplo, lo que es un parado. Porque puedes estar literalmente parado, es decir, sin trabajar.
Y cobrando el paro.
Sí, sí, y cobrando el paro y estar dado de alto como trabajador porque eres un fijo discontinuo, ¿no? ¿Qué cosas sabemos, Ángel? Bueno, pues primero, que se trata de la cuarta menor creación de empleo en diciembre en prácticamente una docena de años. Es decir, el dato de diciembre no ha sido tan bueno. Se trata del tercer peor crecimiento del empleo en todo el año en una década. Hemos ido de más a menos este año, vamos, el año pasado, empezando un poco más fuertes en el mercado laboral en enero del 2023 y probablemente por la inercia en los últimos meses la situación ha cambiado por esa inercia económica. Para que te hagas una idea, Ángel, Randstad aseguraba esta mañana que una cosa es el paro efectivo y otra el paro registrado. El primero, el efectivo, estaría en torno a los 3,4 millones de personas. El registrado, el que nos da el gobierno, en los 2,8 millones y que esta brecha cada vez se abre más. Escucha a Valentín Bote.
No es extraño que como consecuencia la brecha entre ambas dimensiones haya seguido aumentando y ya en el último mes son casi 688.000 personas la brecha entre el paro efectivo y el paro real. El paro efectivo se mantiene claramente por encima de los 3,4 millones de personas.
Es decir, que la reforma laboral lo que está haciendo es confundirnos aún más en la forma de medir el desempleo y el empleo. Y esto lo dice un experto en el mercado laboral. Sobre los autónomos, que esto nos interesa mucho, pues algo parecido. A juicio de Lorenzo Amor, de ATA se ha destruido empleo en los últimos meses del año y la reducción del paro es la menor que se ha producido en los últimos 3 años.
Los gastos para las empresas, en muchos casos, y para los autónomos, están por encima de lo que es las ventas y la facturación. En un clima internacional también complejo y habrá que ver cómo evoluciona el año. Desde luego nosotros lo que preveemos desde COE es que nos movamos en una cifra de empleo que pueda estar la mitad que este año. Hay que decir, se va a crear empleo, pero desde luego no vamos a mantener este importante ritmo que ha habido este año.
¿Y qué es la mitad de este año? Bueno, pues que en el 2024 se creará entre el 1,1 y el 1,2%, lo que supondrá entre 190.000 y 230.000 empleos más hasta reducir la tasa de paro a algo menos del 12%.
Siempre que hablamos de desempleo, de mercado de trabajo, llamamos a José Luis Santillana, director del Gabinete de Estudios de USO, la Unión Sindical Obrera. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año.
Feliz año, buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. A ver, ¿con qué nos quedamos? Datos del mes de diciembre, ¿cuál es el análisis objetivo?
Bueno, yo creo que primero hay una, yo creo que hay un previo, ¿no? Que es que, y a mí en general me molesta un poco, ¿no? Que es el exceso de autocomplacencia del gobierno cuando nos cuentan los datos, ¿no? Porque si fuesen un poquito más normales en sus manifestaciones, vamos a emplear un término sencillo, normales, lo que dirían es, oiga, mire, el desempleo ha bajado, se ha creado empleo, bueno, pues no vamos muy bien, pero tampoco vamos mal, ¿no? Es decir, que bueno, hemos capeado el temporal este mes de diciembre, vale, se lo compro, pero claro, hablar de récords históricos, hablar de que somos los campeones otra vez de Europa en la creación de empleo y este tipo de mandangas, perdónenle la expresión a estas alturas, hombre, pues es muy fuerte cuando duplicamos la tasa de empleo de la zona euro. Y dice, bueno, esto realmente es un auténtico despropósito a la hora de la valoración. ¿Cuál es el dato real? Pues mira, es decir, escuchaba el corte que ha dispuesto de Valentín Bote de Rastan. Es decir, ellos lo que están sumando al paro oficial, a los paros registrados, esos 2.700.000 números redondos, son aquellos otros que están bajo la denominación de relación laboral, donde se incluyen los fijos discontinuos en periodo de inactividad. que eso está en su torno a esos 680.000. Bien, pero además a eso hay que añadir dos colectivos más, que son aquellos parados que están en formación, que están bajo el epígrafe de otros no ocupados. Oiga, si no está ocupado es que está parado, digo yo, vamos, para entendernos. Uh-huh. Y aquellos otros que buscan un empleo con unas condiciones específicas. Si nos dejamos al margen los de la relación laboral, estaríamos hablando de 3,2 millones. Si sumamos eso, estaríamos hablando en torno a los 3,8 millones. O sea que la broma no es pequeña, ¿no? Es decir, con respecto a los datos que da el gobierno. Yeah. A mí lo que me preocupa no es quién tiene razón o no en el dato. Me preocupan las personas que realmente, estando paradas, se les borra de las estadísticas y, por tanto, no se van a poner medios para que salgan de esa situación. Y eso me parece que es lo que cualquier gobierno, ese escudo social del claro. que tanto nos hablan, tendría que empezar a ponerlo ahí, en cómo sacamos a la gente de esta situación. Si les borras estadísticamente, les vas a borrar también de las medidas que tienen que facilitar esa situación. Este es el auténtico drama, ¿no?, que tenemos. Es decir, hay un dato que es muy significativo. Los demandantes de empleo ocupado, es decir, gente que busca un empleo estando ocupados, no dejan de crecer mes a mes. Este mes cerca de 40.000 más. Oiga, ¿qué pasa? ¿Que la gente es tonta o cómo es esto? ¿No? Teniendo trabajo busca otro empleo mejor porque es masoca o porque con más de 3 millones de parados. Es que, primero, el empleo que tiene seguramente es un empleo de muy corta duración, digo, de corta duración de horas de trabajo, tengan un empleo más remunerado o simplemente sean fijos discontinuos y han pasado a la inactividad y se les sigue contando como ocupados. Oiga, esto no es serio, ¿no? Si yo lo que le pido al gobierno es, oiga, de una vez por todas, díganos cuál es la situación real del paro en nuestro país. Es decir, ¿dónde están los fijos discontinuos cuando están inactivos? Dígame cuántas personas tenemos en ERTE. Eso sí me lo dice, porque son 11.000. Pero claro, es que hablar de 680.000, es que sí que distorsiona bastante los números. Está en la realidad, ¿no? Entonces, ¿a mí qué me preocupa? Pues oiga, que esto se está enfriando, ¿eh? Es decir, llevamos 6 meses donde el empleo va desacelerándose. Hombre, no se está destruyendo, pero no crece. No crece al ritmo que debería crecer. Cada vez se hacen menos contratos. Es que se han hecho casi 3 millones de contratos menos que el año pasado, que en el 2023 que en 2022. Oiga, ¿eso es por qué? Pues porque no hay actividad económica para sustentar el nuevo empleo. Y esto es un auténtico drama para la gente, ¿no?
Claro. Pilar.
Pero sí, o sea, vamos a ver, José Luis, si en números redondos tenemos ahora 3 millones y medio de parados, que eran los que teníamos antes de la reforma laboral, ¿para qué ha servido la reforma laboral?
Bueno, pues hay una cosa, podemos decirlo de dos maneras, uno sombra aquí, sombra allá, maquíllate, o simplemente jugar a la semántica y no a los cambios estructurales. Si yo a lo que entra en un contrato temporal le llamo que es un contrato fijo, vale, pues tengo un contrato fijo, he mejorado la estadística de temporalidad que me pedía Europa que mejorase, pero la realidad es que la gente sigue trabajando por temporadas. ¿Hemos mejorado el mercado de trabajo real? No, pero hemos mejorado la estadística. Aquí de lo que se trata es de mejorar estadísticas o mejorar la situación de las personas. Entonces la reforma laboral, en este sentido, lo que ha servido es para modificar la forma de contabilizar. Pero la situación real de la gente sigue siendo claro. la misma. Yo preguntaba a compañeros, oye, tú antes tenías un contrato temporal por hora de servicio, ahora tienes un contrato de fijo discontinuo. ¿Qué ha cambiado? No, sigo haciendo lo mismo.
¿Qué diferencia hay? No, te iba a preguntar.
Bueno, no, simplemente.
Te iba a preguntar, bueno, José Luis, en ese mismo sentido, en el de el maquíllate, o cómo se miden las estadísticas. El gobierno se felicitó por la entrada del nuevo estatuto del becario. Las empresas y universidades han de cotizar por estos becarios, cobren o no cobren sueldo. ¿Dirán que aumenta la afiliación a la seguridad social?
Claro. Empezarán a cotizar a más temprana edad. Eso les va a ayudar a su futura pensión. Pero claro, este es el problema, ¿no? Fíjate el tema de los fijos discontinuos.
Aunque no cobren, no, aunque no sean trabajadores.
Aunque no cobren, claro.
Si está bueno, y aunque no son trabajadores.
Alguien cotiza, claro, alguien cotiza
bueno,
por ellos.
Pero cotizan, es un cotizante, es decir, alguien cotiza, ¿no? Es decir, tú abres una cuenta de cotización y cotizas por esa persona. Otra cuestión que digamos es, oiga, con ese trabajo que está realizando un becario en muchos casos, que no está remunerado, ¿está bien que empiece a cotizar? Hombre, a mí me parece que no es malo desde el punto de vista de lo que va a ser el futuro de la cotización, ¿no? Oiga, es que se nos olvida que la famosa reforma de las pensiones que aprobó el gobierno del señor Zapatero nos lleva a que hay que tener más de 37 años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión, ¿eh? eso va a ser misión imposible para muchos de nuestros jóvenes, salvo que empiecen a cotizar cuando están haciendo prácticas. Es que eso no se cuenta, ¿no?
Claro. Luego hay que pagarlo.
La gente sigue pensando en que tenemos 65 años, la edad de jubilación, no, oiga, ya está el 66 y medio, ¿no? Y bueno, digo, que estas cosas hay que verlas, ¿no? Es decir, lo que está claro es que muchas universidades lo que van a hacer es restringir el acceso de mucha gente a las prácticas y en algunos casos va a dificultar la titulación, porque si son créditos que son necesarios para titular la realización de esa práctica, va a haber dificultades para mucha gente que titule, y eso va a pasar igual con las prácticas de formación en el centro de trabajo de la formación profesional, claro. Que son condición sine qua non para poder titular. Bueno, vamos a ver cómo se organiza eso, ¿no? Es decir, porque hasta ahora el Ministerio pagaba a las empresas que recibían esos trabajadores. Se hacía cargo de esa, de alguna manera, del sustento de esa gente en sus viajes, desplazamientos. Oiga, ¿por qué no se hace cargo también el Ministerio, al menos en la formación profesional, de las cotizaciones de estos alumnos en prácticas, ¿no? Es lo que debería ser.
Claro. Me bueno, quedo,
por ahí van los tiros, ¿no?
Me quedo con la copla del Mecano, maquíllate, maquíllate, y a ver qué pasa en los próximos meses. José Luis Santillana, director...
Hombre, siempre esperemos que mejore, ¿no?
Sí, por esperar. Digo, director del Gabinete de Estudios de USO. Como siempre, gracias por la asesoría, José Luis, cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.